Gloria a Dios.
Amén.
Hermano, Dios me le bendiga.
Amén.
Estamos aquí, ¿verdad?, con temor y temblor y reverencia ante el Señor, ¿verdad? Y quiero hablarle de un tema en esta mañana, ¿verdad?, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Cosas que he estado viendo, pues, que pasan en el mundo, que pasan entre los creyentes. Y es el tema que verdaderamente me ha estado inquietando. Pero antes de presentar el tema, pues vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia, Dios Todopoderoso, y te pedimos, Padre, tu sabiduría y tu conocimiento, así como le diste a Daniel y a aquellos niños, a aquellos hombres hebreos, Padre Santo, para que pongamos tu palabra tal cual es, Padre Santo, y te pedimos en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, que sea de bendición a todos los que han de oírla, Padre Santo, aquí en la iglesia y después en la página, Padre Santo, aquellos que han de buscar los estudios, que sea bendecido con tu palabra, Dios. Te pedimos también, Padre, se haga vida en nuestro ser, que se haga, Padre Santo, una realidad en nosotros, Padre Santo, que la pongamos por obra, Padre Santo, y aunque seamos imperfectos y muchas veces fallamos, te pedimos, Padre Santo, que aún ahí nos levante y nos hagas ver el rumbo hacia el cual debemos andar, que es hacia ti, Jesús, hacia tu voluntad, hacia tu palabra, hacia la obediencia a ti en todo lo que emprendamos en nuestra vida, Padre. Te pedimos en esta hora, Padre Santo, nos bendiga, nos perdones cualquier falta que hayamos hecho, Padre amado. Ayúdanos, Padre. Sabemos que somos flacos y débiles, pero tú nos fortaleces a través de tu Santo Espíritu y nos das, Padre Santo, ese poder para seguir caminando hacia ti, Señor. Te pido en esta hora, bendigas a los hermanos aquí presentes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, en esta mañana quiero hablarle del yugo desigual. Del yugo desigual. Y es un tema que ha estado tocando, pues, las fibras de mi ser, porque sigo oyendo diferentes casos, de diferentes circunstancias, de diferentes personas, de las cuales todos son creyentes, cristianos, gente que han confiado en Jesús, o al menos así dicen ellos. Mas, sin embargo, vemos el estándar de vida que están viviendo. Verdaderamente profesan a Cristo, profesan vivir para el Señor, van a la iglesia, se congregan, tocan, cantan, si le dan parte la toman. Pero entonces cuando salen del templo, cuando salen de su iglesia, todos los gestos de los días allá afuera, pues no da la impresión que verdaderamente estén viviendo al Cristo al cual profesan. Y es algo que me preocupa como creyente, ¿verdad? Porque a veces digo, Padre, líbrame a mí de caer en semejante tipo de descrédito, porque son millones y miles de personas las que nos ven, sea por internet, en el caso mío y muchos que estamos aquí, usamos las redes sociales para transmitir el mensaje de la palabra, y sea en el trabajo, donde quiera que veamos, pues somos cartas abiertas, y estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, y a no hacer yugo desigual. Vemos que ahora, en este mes, en un par de días, se celebra lo que es Halloween. Octubre 31, empiezan dos fiestas, cual de las dos más paganas. Empieza Halloween, octubre 31, y las fiestas patronales de Aguadilla. Lo sé porque yo no me las perdía cuando estaba en el mundo, ya me sé la fecha cuando empiezan. Era un adicto a eso de las picas y ver los caballos correr y ¿sabes? De esos paganismos, eso se dedica a un patrón, a un santo. Y como creyente, pues no estamos llamados a estar en eso. Cosa que en mi caso también, pues, se me hizo un poquito difícil cuando me convertí. Pasaba a veces después por el pueblo de Aguadilla, estaba en la fiesta y oía el clac, 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 clac de los caballos. Y el corazón se me crece en el pecho porque me gustaba. Y siempre yo me ganaba 2 o 3 pesos en él. Y sabe que tenía ese... Y no, si yo te reprendo a Satanás y tú me llamaste a que no fuera yugo desigual en el mundo. Y era una lucha, ¿verdad? Que se convirtió uno, pues todavía el mundo está, tiene como que un imán que no se ha cortado por completo. Pero el Espíritu Santo lo corta. Él sabe cuándo ha de cortarlo completo. Entonces, pues quiero hablar del yugo desigual. Y quiero traerle, ¿verdad?, dos o tres cortas historias de cosas que he visto antes de entrar de lleno en la palabra. Hubo una dama, si se le puede llamar una dama, 28 o 30 años, tenía un esposo, el cual era policía, ex policía, básicamente, lo querían mucho en la fuerza, pero por razones de ella misma, culpa de ella misma, tuvo que abandonar la policía porque ella le puso una ley 54, lo cual resultó ser mentira, pero ya el hombre no estaba en la policía y se quedó fuera de la policía por seguir con ella, ¿verdad? Sucede que este personaje, pues esa esposa le hizo un trambo con dos amigos de ella y lo mataron para cobrar un seguro, no sé de cuántos miles de dólares. La cosa fue, como todo lo que se hace en tinieblas saldrá a la luz tarde que temprano, pues se descubrió que todo era un montaje que le hicieron, lo mataron para robar dinero, y vemos el triste fin que tuvo esa persona. ¿Por qué? Por haberse unido a un yugo desigual. Eso es una de las catástrofes de uno irse completamente desobediencia a la palabra de Dios. Ahora mismo hay personas que se casaron y a las una semana, dos semanas, ya están divorciándose, o se divorciaron. Yo digo, wow, ¿qué pasó? Entonces, personas que saben la palabra, personas que de verdad, que si tú le dices algo, no me vengas a juzgar, ya yo sé eso, porque se saben la palabra, pero no quieren aplicársela a su vida, no quieren que sea realidad en ellos. ¿Y qué sucede? Que la consecuencia, tarde que temprano, va a ser la catástrofe, va a ser un divorcio, no deseado. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos en desobediencia a la palabra de Dios puede tardar años largos, pero la consecuencia a eso la pagaremos y será amargo. El salmista David decía, sentí envidia ante los impíos porque prosperan en todos sus negocios, sus hijos crecen, están gordos y colorados, prosperan en todo lo que hacen. Pero después dice, más entrando en tu santuario entendí cuál era el fin de ello. O sea que la consecuencia iba a ser que su alma se iba a perder, aunque aparentemente prosperara aquí en la tierra, y van a terminar, dice el salmista, por desodadero los harás caer, terminarán literalmente en el infierno. Y nosotros como creyentes estamos llamados entonces a ser obedientes a la palabra de Dios. Porque aunque tarden años, lo que nosotros hagamos en desobediencia nos alcanzará. Como le dijo el Señor a Caín, cuida que tu pecado no te alcance. El pecado está a la puerta. ¿Sabes? Él tenía la opción de mato a mi hermano o obedezco a Dios. Pero optó por hacer lo contrario a la palabra, y las consecuencias pues las estamos pagando hasta el día de hoy, pues, de su desobediencia a la palabra de Dios. Y como iglesia, ¿verdad?, estamos llamados a no hacerle caso a lo que el mundo quiere imponernos, lo que el mundo quiere hablarnos, porque van a venir, hermano, el diablo se va a levantar de una forma u otra. Cuando usted quiere vivir en santidad para Dios, que tú quieres ser separado, yo le hice esa oración al Señor, hermano, y les aconsejo cuando ustedes oren, pídanle eso a Dios también, pero van a sentir el pull, van a sentir la presión. Yo le estaba orando, Señor, que me separe cada día más y más para sus usos, para sus propósitos, para sus fines, que sé que van a ser de bendición para mi vida, y que mis propios egos, mis propios deseos, mis propios yo, Él los vaya crucificando, y que me separe cada día más y más y más. Y muchas veces en ese proceso de la separación, por no querer ser yugo desigual con el mundo, llega lo que es la soledad a la vida del creyente, llega muchas presiones externa de gente de afuera, interna aún de gente de adentro, de hermanitos que están en la iglesia, pero literalmente son como los corintios, son bien carnales. Y entonces cuando ven que usted no milita en eso que ellos quieren hacerte que tú milites, pues te empujan, te menosprecian, hablan de ti, te inventan blasfemia. ¿Sabe? Que verdaderamente cuando uno quiere separarse más y más para el Señor, no es que no van a venir pruebas, van a venir en este mundo, pero las bendiciones que segaremos luego van a ser eternamente y para siempre. Dice la Biblia, delicias a su diestra para siempre, nos gozaremos ante la presencia del Señor. Pero aquí en esta tierra hay que pagar un precio. El precio más importante lo pagó Cristo en la cruz del Calvario, y ahora nos está llamando a que crucifiquemos la carne, a que dejemos esos deseos, el amor al mundo, y caminemos, que acogemos nuestra cruz y caminemos hacia Él en todo. Que no es un proceso muy fácil, no es un proceso de toda la vida. Por eso yo a veces exhorto a los creyentes, mira, si estás guardándote para el Señor, estás buscando adorar a Dios en todo, y te llega ese momento en el valle de la soledad que te sientes solo, te sientes que dices, wow, los que me decían que me amaban se han ido de mí y me desprecian. Ese es el momento de que uno debe buscar entonces otros hermanos en la fe, que uno sabe que están por las cosas de Dios, que quieren andar para agradar a Cristo. Y mire, asóciese a esa persona en ese momento, porque todo creyente en un momento de su vida necesita a alguien con quien dialogar, con quien hablar lo que está pasando, aparte de que primero que nada lo llevamos en oración a Dios, pero aún así esa soledad se va a sentir. En el caso, le puedo decir caso personal, cuando yo estaba, pues las cosas mundo, era la mala fiesta, todo el mundo me buscaba, cuánta charlatanería del mundo había, y yo siempre estaba, amén, sí, vamos, y siempre estaba, y como yo era medio tostado, pues la gente se llevaba mucho conmigo, en todo lo que yo hacía, lo que era que me inventaba, pero cuando me convertí, de verdad quise pararme en la brecha para el Señor, ahí fue que pegué a sentir entonces la presión, el desprecio. Y aunque uno aparenta a veces estar fuerte, estar firme en el Señor, lo cual estamos cada día más y más, pero hay momentos en los que no nos sentimos así. Y en esos momentos, el yugo desigual va a estar ahí, esperando un momento de tu flaqueza, porque el diablo sabe cuáles eran tus flaquezas en el pasado. Y tiene sus instrumentos, aquellos que no le sirven, para ir a tentarte, para ir a provocarte. ¿Para qué? Para descarriarte del camino. Entonces seamos inútiles en esta tierra, porque a la hora de llevar el Evangelio, ¿qué vas a hablarme tú de Cristo si tú estuviste, te vieron en una baja, te vieron aquí y allá? Pues entonces uno cae en vergüenza, uno cae en descrédito, aunque Dios perdona a uno, pero la eficacia va a menguar. La eficacia va a menguar, pues entonces tenemos que estar al tanto de eso y de vez en cuando, si Dios pone en tu corazón, llama al hermano fulano, llámelo, ahí en momento, llámalo, mándale un texto, ¿cómo está? ¿Qué hace? Con tanta tecnología que hay para comunicarnos, no hay excusa para no hablar con un hermano que de verdad esté necesitando, que esté pasando por una prueba. Y estamos llamados a eso, a apartarnos cada día más y más del mundo. Entonces, les voy a traer una leve historia, se las voy a leer. Si quieren pueden tener su Biblia abierta, ¿verdad? Para que vayan. Gracias, hermano. Gloria a Jesús. Si pueden buscar la palabra en Jueces capítulo 16. Se me seca la lengua, no sé si es el frío o el nerviosismo o las dos. Jueces capítulo 16. Entonces, les voy a leer una historia muy conocida, ¿verdad? Sé que todos la han oído, ¿verdad? Sé que muchas iglesias pues leen esta historia y buscan torcerla para ello pues hacer lo mismo, dicen quizás en desobediencia a Dios y tarde que temprano pagan sus consecuencias. Entonces, pero como creyentes estamos llamados a leerla, vivirla y creerla tal como está escrita. Entonces, Jueces 16 nos dice así: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y los rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Se parece a la historia que les dije, ¿verdad? De la dama aquella que le hizo el tramo con dos mapas para matar al esposo por el dinero. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, el diablo va a insistir, hermano. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si te hieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Así, ¿verdad? Así dicen cuando quieren provocar a uno a irse a pecar. Cuando está aquel varón que está buscando enamorar a la muchacha cristiana, que ella le dice que lo quiere. Ah, pues dame la prueba de fe, dame la prueba de que me ama. El diablo siempre está buscando cómo hacer caer a los hijos de Dios. Y ya me has engañado 3 veces, le dijo, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día, como hace el diablo, con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fueres rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Mira lo que es el pecado, hasta ella le daban la cara, mira si perdió la fuerza. Mas los filisteos... Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, entre comillas, y para alegrarse. Y dijeron: nuestro dios entregó nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Viéndolo el pueblo, alabaron a su dios, diciendo: nuestro dios entregó nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, llamaron a Sansón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Eso es lo que hace el diablo con nosotros. Nos hace caer, nos tienta, nos hace caer, y después se nos ríe en la cara, él con todos los hijos de él, y somos humillados. ¿Por qué? Por desobedecer la palabra de Dios. Y llamaron a Sansón a la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en ese piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón, estaban riéndose y burlándose de aquel espectáculo que estaban haciendo con él. Entonces clamó Sansón a Jehová. En Dios siempre hay esperanza mientras estemos en esta tierra, iglesia. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Dios bendiga su palabra. Hermano, ¿se puede sentar? Vemos la triste tragedia que por la cual pasó Sansón. Si Sansón, uno analizando, hubiese obedecido 100% la palabra de Jehová, los resultados en cuanto a lo que Dios estaba determinando hacer iban a ser los mismos, porque Dios no cambia y sus propósitos son eternos y lo que Él determina cumple. Pero Sansón no hubiese sufrido todo ese escarnio y todo eso que él pasó por haber desobedecido la voz de Jehová nuestro Dios. Y nosotros como creyentes estamos llamados en todo, porque aunque aquí está hablando de yugo desigual en cuanto a que se unió a las mujeres que Dios no quería que se unieran, cuando vemos en el Nuevo Testamento que va a hablar del yugo desigual también, se refiere, abarca el ámbito completo de lo que es el yugo desigual, no necesariamente más que el matrimonio, aunque eso sí es parte de, pero se refiere al yugo desigual en cuanto a todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué miramos? ¿Qué vemos? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo nos comportamos? En todo, estamos llamados a hacer la diferencia. Es imposible que una persona que sea creyente tenga un amigo, porque todos tenemos amistad en el sentido de que lo conocemos, de que alguna vez compartimos con esa persona, pues, y podemos decir, este es mi amigo, lo conozco. Es imposible que una persona que haya sido regenerado, salvo por la gracia de Cristo, viviendo para el Señor, pueda salir y estar de continuo con una persona que no es creyente, aunque diga que es amigo de él. ¿Por qué? Porque los intereses del creyente ya cambiaron. Ahora son los intereses de Cristo, al menos así se supone que sea. Y cuando uno empieza a querer hablarle de Cristo y de lo bueno que ha sido Dios y cómo Dios me salvó y lo puede salvar a él y que tiene que escapar de la ira que vendrá y le habla del infierno y le explica, él ese que sus intereses son totalmente contrarios a lo que son los tuyos, para, espérate, ¿qué? ¿Estás hablándome de religión? No, háblame de cualquier cosa menos de Dios, te dicen. Entonces, ¿tus intereses son qué? Los intereses del reino celestial, al menos el creyente espiritual se supone que así sea. El creyente carnal, pues ya son otros 20, ¿verdad? Aquellos que todavía no han hecho morir la carne, o se niegan a hacerla morir totalmente, porque todos estamos luchando y peleando en alguna área de nuestras vidas. Pero la estamos reconociendo, la estamos poniendo en la cruz del Calvario, y Dios está haciendo la transformación en nosotros. La cosa es que cuando entonces uno le invita a la iglesia, pues ya no va a querer ir y él te va a buscar la vuelta de hablarte de otro tema. Por consiguiente, cuando él va a hablar contigo, que está contigo, mira que la fiesta patronal ahora en Halloween están ahí en Aguadilla, vente. Para que me acompañe, más nada, tienen que jugar. Yo sé que tú eres religioso. No, yo no voy para allá, pues, porque es que eso no es Dios. Dios me dice, apartado de las tinieblas, que no sea partícipe de ellas, que si no más bien que las reprenda. Yo no puedo estar. Ah, tú eres religioso. O sea, ven que nunca puede haber una unión. Puede haber una unión parcial hasta cierto punto. Pero cuando ya entra lo que son tus convicciones que han de ser tocadas, pues ya ahí no va a haber, va a haber conflicto. Se supone que así sea, el creyente con el incrédulo. Si una persona es creyente y se lleva de lo más bien exclusivamente en todo y siempre está con todos sus amigos, sus círculos mayormente son todos que beben, fuman, etc. Verdaderamente esa persona pues debe escudriñarse si está en la verdadera fe. Porque Dios nos llama a hacer la diferencia. Me acuerdo aquel varón que estuvo congregándose un leve tiempo corto aquí con vosotros y que viene con su esposa, que quería seguir chinchorreando y la iglesia. Me acuerdo que, ¿verdad? Pues el pastor le llamó capítulo, mira, aquí sí se quiere chinchorrear, de chinchorrear con Cristo. No, aquí esto es, la Biblia demanda, y como dice, frungió el ciño el varón y hasta el son de hoy no lo hemos visto. ¿Fue genuina la fe salvadora que él tuvo al principio? Es cuestionable. Porque que de verdad fue salvo va a buscar permanecer en todo aquello a lo cual Dios nos llamó a andar y a apartarnos cada día más y más del mundo. Segunda de Corintios 6, del 14 al 18, Pablo nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual Dios nos está mandando, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vemos que el Señor está poniéndonos una condición para él en este verso. Entonces yo a veces me pregunto, ¿cómo una persona que se congrega, tiene parte en la iglesia, aparentemente fiel al servicio, pero como una persona así, digamos que Dios lo libertó de algún pecado, sea, qué sé yo, la fornicación, adulterio, lesbianismo, homosexualismo, como una persona que dice que es creyente y Dios lo libertó esa vida, puede sentirse a gusto con personas que practicaban y militaban en los mismos pecados en los cuales él estaba? Se van juntos de compra, van a los moles y mucha chulería lo entre ellos. Entonces, pero ven acá. Y a veces un par de personas que yo, ¿verdad?, con las que yo me confrontaba, le digo, ven acá, ¿y tú le has hablado del Señor? Y ahí como que, él dice que cree en Dios. Sí, pero los Frank Sinatra, I did it my way. Y yo le digo, ¿tú sabes cuál es la única parte de esa canción de Frank Sinatra, que es bien bíblica y muy cierta, y va a pasar? ¿Cuál? Pues más que el comienzo de la canción, que empieza diciendo, el fin pronto vendrá, hasta ahí. Todo demás es una mentira del diablo, porque o se vive la manera de Dios, o no se puede vivir de otra manera, porque la manera, a mi manera, como dijo Frank Sinatra, pues esa manera nos va a llevar, ¿dónde? A las tinieblas, al lugar de tormento. O sea que un creyente que de verdad esté militando, que sea salvo, no puede sentirse a gusto, hermano, con una persona que sea pecadora, a no ser que esté buscando la forma de ganárselo para Cristo. El apóstol Pablo decía, me he hecho gentil a los gentiles, griego a los griegos, ciego a los ciegos. Pero el apóstol Pablo nunca dijo, me hice reguetonero para los reguetoneros, salsero para los cocolos, lesbiana para los lesbianas. No, Pablo mantuvo sus convicciones. Se hizo de ahí para los débiles, para fortalecerlos y hablarles de Cristo y levantarlos y que fueran salvos. Y como creyentes nosotros tenemos que establecer nuestras pautas con el mundo. Y a veces lo que es más difícil es que en lo que están marcados como en el mundo son familiares y gente cercana a nosotros, gente muy querida. Entonces a veces la palabra que le damos a aquel que quizás no es familia a nosotros, pero le damos la palabra tal y como es, para que el hombre se arrepiente y cambie, muchas veces con los que estamos más cerca de nosotros, como que, y buscamos dorar la píldora, y como que, ah, Dios sabe, yo se lo dejo a Dios, yo más que oro. No, Dios te llamó a orar, pero Dios te llamó a hablar. Hay unos pastores ahí en el libro de Ezequiel, creo que 34, que Dios les decía perros mudos. Fuerte, ¿verdad? O sea, Dios nos llamó a quedarnos mudos. Así sea familia de uno, uno tiene que exponer la verdad en amor. Ahora mismo yo sé, mi familia que está aquí saben también, quizá lo conocen, yo tengo familiares que ahora mismo me ven y crujen los dientes. Sorry, too bad. Les puse el evangelio con amor, prediqué el evangelio, hice unos cuantos videos. Uno de ellos mayormente, tan pronto firmaron la ley esta aberrante que firmó García Padilla, que firmó también Obama, de los matrimonios del mismo sexo, pues yo me enaldecí, yo traté de no hablar, de no decir nada, estaba hablando, traté con todo mi corazón de no voy a decir nada, no, pero era una, como dijo el profeta, mientras que había envejecido mis huesos, me sentía tan enfermo, y la palabra ahí, yéndome del corazón a la mente ahí, como que habla, y yo como que no, y a lo último no soporté, era tanta la indignación y la ira santa que sentí, que hice ese mensaje, que aunque lo hice en amor, muchos se ofendieron y hasta el son de hoy, pues, como que hay cierta distancia. Yo los veo, saludo como si nada, pero uno percibe que, ¿sabes? Yo no puedo cambiar la palabra, hermano. Como creyentes estamos llamados a A que si Dios dice esto es pecado, no podemos cambiarlo, hay que decir que eso es pecado. ¿Por qué? Porque si los dejamos en esa condición, ¿cómo van a ser salvos? Creo que fue John Hoss que dijo que prefería herirlos con la verdad y que al final se salvaran a hacerle cosquillitas hasta las mismas puertas heladas del infierno. Entonces, como creyentes, estamos llamados a hacer esa diferencia y no podemos ser yugo desigual. Ellos están todo el tiempo fuera velándonos, todo aquel que no es creyente o que sabe que nos convertimos. Siempre todos teníamos un amigo que notaba en el mundo que era el más payaso del grupo. ¡Ah! Y cuando venga uno, venga a burlarse. Míralo allá, y que aleluya, muchacho, a ti no te cree nadie con lo malo que tú eras. Y siempre tenemos un amigo que era el más payaso del grupo. Y, pues, el diablo así tiene un espíritu payaso bien grande. Entonces, y a veces nosotros dejamos que esas burlas lleguen a nosotros y nos airamos, y es que nos están provocando a ver cómo vamos a reaccionar. Pero nuevamente, Dios nos dice, no sea yugo igual con ellos, tiene que ser yugo desigual. O sea, ir en contra de la corriente. Y en ese momento que uno se para para hacer la diferencia, aunque uno reciba los vituperios, el desprecio, la soledad y todo lo que viene por querer tomar la cruz y seguir a Cristo, en ese momento ellos están viendo la diferencia que hay en ti. Y va a llegar el momento cuando esa persona esté pasando por una situación crítica en su vida, una crisis, sea la que sea, él no va a ir donde el cristiano que él sabe que es cristiano los domingos, pero el viernes por la noche se discoyó una amanecía en la discoteca. Él no va a ir donde aquel creyente que dice que es creyente, pero se la pasa en las galleras, jugando gallo, en las picas, con doble vida. ¿A dónde va a ir esa persona? Va a ir donde aquel creyente que le dio testimonio de que es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él vio que nunca subió, dice, oye, nunca subió a nosotros. La verdad que el Dios en que él cree es el Dios verdadero. Y entonces esa persona va a venir de uno y es el momento para entonces uno le siembra la palabra y posiblemente esa alma sea ganada para el Señor. Pero antes de que Dios comenzara la obra, hubo que haber un sacrificio de parte de aquellos que creímos en Cristo, que es que nos queremos guardar para el Señor y ser la diferencia en el mundo. Veamos por qué el apóstol Pablo citó esos versos de 2 Corintios 6, hablando de yugo desigual. Pablo posiblemente estaba pensando en Deuteronomio capítulo 7. Entonces, Deuteronomio capítulo 7, sabemos que Pablo pues era maestro de la ley, él se sabía la ley como nadie. Y Pablo y Moisés, claro está, a través de Dios, a través de Moisés, establece en Deuteronomio capítulo 7. Dice así, le dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas a la alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Aquí nos da la razón del por qué. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Veamos qué ejemplo lindo, ¿verdad? Nos trae la Escritura. Una de las razones más terribles por la que un creyente no debe buscar una novia impía, filistea, ni una muchacha cristiana debe buscar un esposo filisteo. Aquí nos está diciendo por qué, porque muchas veces el corazón del creyente se va a apartar en pos de los dioses que esa persona sirve. Y aunque en este contexto eran dioses de muñecos que hacían y cosas que adoraban, en el contexto ahora del Nuevo Testamento, ¿cuáles son los dioses de aquellos que no tienen a Cristo? Porque todo el que no tiene a Cristo tiene un dios o dioses. Para muchos, el impío, el dios de ellos es la pornografía. Muchas veces se casó con una muchacha creyente y va a querer que ella vea la misma basura que él está viendo, y ahí las comisiones de ella van a ser probadas. Muchas veces el Dios del impío va a hacer que él vende droga y ella lo descubrió después que se casó. O lo sabía y se hizo la loca, a lo mejor pensó, Dios lo cambia, yo voy a orar, yo me caso y yo lo cambio con la palabra, y oro y ayuno. Y mira, hermana y hermano, puedes ayunar hasta que las costillas se te vean como las 7 vacas flacas de Daniel, o peor. No, desobedeciste la palabra de Dios, no hay ayuno que te salve. Vas a pasar esa consecuencia, se vaya solito por tu desobediencia hasta que aprendas la obediencia a Dios. Entonces, como creyentes, pues estamos llamados a ser sabios y a esperar en el Señor. Muchas veces, lo digo porque aún posiblemente muchos de nosotros como creyentes quizás lo hemos hecho y no vemos quizás la consecuencia de ese comentario que podamos hacer. Cuando uno va a una muchacha de 30 o un hombre de 40, 45, se te va a ir el barco, varón, ¿qué pasa? Ah, búscate una esposa. En ese que tú estás, no hay mujeres. Pues vete de ahí. Y entonces, a veces, la persona, no, yo sigo escribiendo al Señor y yo espero en el Señor. Pero ese comentario entró. El diablo tiró ese dardo bien amolado con una navaja llena en la punta. Eso entró hasta el tuétano cerebro. Entonces, el creyente que está buscando guardarse para el Señor, llega a su casa, ora y lee la Biblia, se acuesta a dormir y pega. Se te va a ir del barco. Chacho, mira para allá, tú eres un hombre joven, guapo, puesto. Y aquella muchacha allá, aquella 747, aquella que vive allá, que está pendiente a ti. Y ahí pega el diablo, paquiti, paquiti, paquiti. Y si es una muchacha cristiana, hacha, que es papizongo, mira, que se parece a Giancarlo Canela. Eso no es nada que no sea creyente. Tú le hablas y te lo ganas para Cristo. Y ahí pega el diablo, pam, 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 pam. Y llega el momento que vos sos que es creyente, debe estar firme en su fe. Y en su prueba, en su tentación, en sea lo que sea, hermano y hermana, no se avergüencen de llamar a otro hermano en la fe y hablarle. Mira, varón, tengo que hablar con usted. Claro que sea, un hermano que usted sabe que es discreto, que no, que después lo va a coger el púlpito y ¡ay! Te va a señalar. Porque yo he estado en iglesia anteriormente que le confesabas algo al pastor y la pastora, y el pastor y esa pastora se iba con otro pastor y la pastora, y cuando vine a ver... Entonces, pero no se pueden quedar callados. Llamen a un hermano de la fe, una hermana de la fe que esté espiritualmente apta para dar el consejo y dígale, estoy pasando por esto, ayúdame en la oración y ore con la persona. Porque cuando hay dos o tres personas orando, pues sabe, el diablo tiene que irse de ahí porque hay personas intercediendo y las personas están sometiéndose a la obediencia a Dios. Pero cuando el creyente pasa por ese valle solo, es difícil porque van a haber momentos en que está fuerte, van a haber momentos en que va a estar bien débil. Porque la lucha con la carne no es que deje quitarme la carne, la voy a poner en el closet, te busco ahorita carne. Si fuera así, yo le hubiese metido un fósforo y gasolina a la mía hace tiempo. Y salía el problema. Pero que no es así, la carne va a estar con nosotros siempre. Y entonces como creyentes debemos ser sabios. Y no sentir pena ni sentir vergüenza. Todo el mundo pasa por lo mismo. Todos somos hechos de la misma carne y hueso. Todo el mundo va a tener los mismos deseos pecaminosos y corruptos que trae consigo esta carne. Pablo decía, he visto este mal, que el pecado está a mí, en mi carne, esto es en mi carne. Pablo, con su alma, con su espíritu, con su anhelo, buscaba agradar a Dios en todo. Con su espíritu, con su alma, anhelaba la ley de Dios. Pero su carne se deleitaba en las cosas de la carne. Y Pablo tenía esa lucha constante. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, en esto de yugo desigual, muchas veces hay ministros que van a traer la palabra y ellos se proyectan desde aquí como que ya ellos son perfectos, intachables, que ellos son santos. Lo que les falta es que le crezcan las alas y la aureola. Y eso a veces, los que están oyendo eso, que no tienen conocimiento vasto en las Escrituras o son creyentes nuevos, pues se pegan a sentir culpables porque cuando ven en ellos tantas faltas y tantas cosas y debilidades de la carne, ¡ay, Dios mío! Entonces, eso lo que lo hacen son creyentes asustados, van a la iglesia no pensando en que ya fueron salvos de la ira que vendrá, no pensando que ya Cristo los lavó con su sangre y que son salvos, no, van pensando que cualquier cosita que hacen se van a perder, y siempre van con ese temor porque ellos no están buscando imitar a Cristo, están buscando imitar a aquel predicador que posiblemente tenía una doble vida, aunque aparentaba una santidad que no era la correcta. Yo he sabido de casos en que eso ha sido así. No había falda, no había bigote, no había paz. Y era todo el tiempo apaleando al pueblo, pero era para cubrir su propia falta. Después esa persona que yo supe, Chacho, cayó unos pecados que no, tan asquerosos que no lo quiero ni mencionar. Y la iglesia le hizo salir algo. ¿Sabe? Que estamos llamados entonces a siempre decir al pueblo, mira, esto es lo que dice la Biblia, de eso que tú estás pasando, eso es normal. Eso es producto de la carne pecaminosa que mora en ti, pero en, que está en ti, pero en ti ya moró el Espíritu Santo porque fuiste salvo. Y mira lo que dice la Biblia referente a lo que tú estás pasando. Y lleva a la persona a una tutoría bíblica para que entienda que sabes que puede dominar eso con el poder del Espíritu Santo. Sin acusarle, sin señalarle, sin empujarlo, ¿verdad? A que pretenda vivir una santidad que ayuna 40 días. Hay gente que tiene atrevimiento. ¿Y por qué no nos ayunas tú, cabezón? ¿Cómo va a mandar a una persona que está... pasamos atención recientemente convertido a que ayune? Lo va, sabe que yo a veces he visto como muchas veces pues la palabra se expone muy mal, personas que están pasando entonces por valles y desiertos en cuanto a no ceder ante el mundo y unirse a un yugo desigual, pues terminan a veces cayendo porque los que traen el consejo pues no son los más sabios a veces por su ignorancia, ¿verdad? Y como creyentes estamos llamados, ¿verdad?, a hacer la diferencia, hermano. Está también la historia de le voy a leer parte de ella más nada, en Primera de Reyes, capítulo 11. Son 12 versos. Estaré leyendo dos o tres versos más pronto, pues, y ya pronto estaremos terminando, ¿verdad?, con la reflexión. Primera de Reyes 11 nos dice, Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 12. Aleluya. Primera de Reyes 11 dice: pero el rey Salomón amó a las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Porque ciertamente, vuelve y repite aquí lo que dijo Dios a través de Moisés en Deuteronomio 7. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, desobedeció a Dios, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón, tal y como Dios le dijo lo que le iba a pasar, le pasó. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Mas como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Vea cómo literalmente se convirtió en un idólatra a mano poder. A cuanto Dios había, le hacía un altar, de acuerdo a la novia, la chilla que tenía, le hacía. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino. Siempre hay consecuencias por nuestra desobediencia. Y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Los romperé de la mano de tu hijo. Veamos, iglesia, las consecuencias de uno siempre buscar el yugo desigual. En cualquier aspecto de nuestras vidas, porque mucha gente cuando lee el yugo desigual piensa más que en el esposo y la esposa. El yugo desigual, como les dije anteriormente, abarca un conglomerado de asuntos en nuestra vida inmenso. Primera Levítico 26:13 nos dice: Deuteronomio 22:10. Pablo usó la analogía del yugo, ¿verdad? Sabemos que el yugo pues, era una pieza de madera que se le ponía a dos bueyes o a dos animales de arado para arar los terrenos en el tiempo de la agricultura. En Deuteronomio nos dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Pues a veces uno dice, ¿pero por qué? Los dos tienen cuatro patas y hacen mugo, ¿por qué? Pero aquí debo decir por qué. O sea, cuando se ponían buey junto con un asno, el buey por naturaleza es mucho más fuerte, pero es más lento. El asno, aunque es un animal fuerte, no es tan fuerte como el buey y es mucho más veloz. Pues el que va con el yugo, si de momento se le enfermó la vaca que era la pareja del buey para el yugo, y donde el vecino, mira, préstame una vaca, un toro para el arado. No tengo, mira, la mía también están ahí pariéndose, lo que tengo es ese asno, llévatelo. Se llevaba el asno, lo ponía junto con el buey. ¿Qué iba a pasar? Que como el asno es más rápido, y ahí el surco hizo, se viró. Entonces, y si se paraba el asno, el buey seguía firme, y cuando arrancaba, o sea, no había forma de llevar el yugo parejo, de llevar el yugo hacia el Señor Jesucristo, analíticamente hablando, porque él tenía que estar con el fuerte, y párate güey, o párate bujo, párate güey, o párate bujo. Entonces, no, eso iba a ser, yo creo que así hicieron las carreteras de la Cordillera Central, sí. Con un buey y un... Entonces, pues, de ahí sale la analogía de por qué Pablo usa pues eso del yugo desigual. Y esa es una leve explicación del por qué pues, no convenía, ¿verdad? Esa mezcla. Levítico 26:13 nos dice, yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Dios nos da dignidad, hermano. Cuando Dios nos saca, nos desliberta del yugo esclavizante de Satanás y del mundo, Dios nos da dignidad. Dios nos hace andar, no orgullosos por nosotros, sino orgullosos por lo que Él hizo por nosotros, y nos da dignidad. Por eso cuando una persona ve a alguien que estaba apartado en el mundo, que era sendo tecato, bien vicioso, y de momento lo ven con corbata y chalina, bien limpiecito, y predicando, oye, pero ven acá, y ya, la gente que antes lo veían, decían, ahí viene el hijo de Chencha, cruza la carretera que no va a saltar. Ahora, esa misma gente, van a donde la persona, mira, tú pasando por esta necesidad, ahora por mí. Y eso le da a la persona cierto, no orgullo, pero le da una alegría que, hermano, es inigualable. Cierto orgullo bueno, digamos así. Porque Dios nos da dignidad al libertarnos del yugo esclavizador del diablo y traernos a sus pies. Y cómo ahora nosotros vamos, después que Dios nos limpió, nos salvó con su sangre, vamos a dejar la dignidad y lo que Dios nos ha dado para irnos a rebuscarnos otra vez como el cerdo en el lodo. ¿Sabes? No, verdaderamente no. Pues, mucho, yo digo que de verdad fue salvo, el que de verdad nunca dejó de ser hijo del Padre. Después que coma las algajobas de los cerdos y pase hambre, va a volver porque siempre fue hijo, el Padre lo va a disciplinar. Pero aquel que se va y no vuelve jamás y nunca, aunque haya gastado 10 años en la iglesia y quizás lanzaban un pie y todo, hacía todos los ademanes de un creyente, si se fue y nunca volvió, hermano, lo pueden escribir en tablas de piedra, nunca fue de Dios, nunca fue de Cristo. Porque el creyente que de verdad conoció la gracia salvadora, vino a Cristo y fue salvo, no puede estar lejos de Él. Según dicen muchos teólogos y estudiosos, se cree que la prueba que pasó el hijo pródigo fue de entre 6 a 9 meses, en lo que gastó los chavos y se quedó literalmente sin nada, tenía hambre, de entre 6 a 9 meses. Siempre fue hijo, el padre lo disciplinó y lo trajo. Y cuando el hijo volvió, el padre se alegró. Pero también vemos que estaba aquel que supuestamente servía al padre, que supuestamente era fiel, y era tremendo fariseo, ustedes saben la historia. Se enojó porque el hermano volvió en vez de alegrarse. Yo hasta hoy te sirvo y no me matas un buey para yo gozarlo con mis amigos. Hijo, pero si todo lo que tengo es tuyo. O sea, que eso se contradice porque si aquel era cristiano, debió haberse alegrado, ¿verdad? De que su hermano volvió. Lo que hizo fue que sintió coraje, sintió envidia hasta cierto punto. Entonces, el que es hijo de Dios va a volver. Va a volver. Si no vuelve nunca, hermano, pues. Hay gente que dice erradamente, fulano se reconcilió. Y cuando Dios analizó su vida, estuvo en la 1303 en Bayamón, después estuvo aquí, estuvo allá, y no, él no se reconcilió, él fue salvo, él nunca fue salvo en un principio. La gente a veces le choca cuando uno dice eso. No, pero se congregaba. Bueno, yo entro a Burger King, me convertí en un hamburger. Y ahí, ¿sabe? Que, ¿sabe? Que a veces uno se ríe, hermano, pero verdaderamente el que fue salvo va a haber un cambio en él. Aunque sea graduado, aunque sea un poco tardío. Porque todos tenemos luchas distintas en esta carne, todos venimos de diferentes áreas del mundo, las cuales hay cosas que son más difíciles. Esta carne está viciada, decía Pablo, con los deseos engañosos. Y a veces hay cosas que toman más tiempo dejar que otras, pero el que fue salvo, tú te vas a dar de cuenta que está luchando con eso y está buscando hacerlo mejor. Ese fue salvo, esa es una prueba de que ese hermano de verdad tiene un corazón para el Señor y quiere dejar todo lo que todavía está su carne viciada y sus deseos mundanos para agradarle al Padre. Pero el que milita en el Evangelio y le da igual, nada, que yo soy así, Dios sabe. Pues mira, verdaderamente ese hermano debe escudriñarse si está en la fe, si es salvo. Porque es muy difícil que lo sea, ¿verdad? Gloria a Jesús. Entonces, les voy a leer 1 Corintios 7:10. Ya estoy casi acabando, hermano. 1 Corintios 7:10. Nos está hablando, ¿verdad?, del matrimonio. En el cual eran inconversos ambos, ¿verdad? Pero uno de los dos conoció al Señor. Y entonces Dios nos dice, pues entonces, ¿qué debíamos hacer nosotros en ese caso, verdad? Sabemos que si somos creyentes, pues no debemos estar mirando a la 747 filistea, ¿no? Hay que luchar en contra de esa obra de la carne y esos deseos, ¿verdad?, del mundo. Y saber que Dios nos llamó a ser santos. Y que si hemos de casarnos, a veces con una mujer que tenga la misma inclinación tuya hacia Cristo. Hacia Cristo. Y muchas veces, por eso es que hay yugo desigual, a veces aún hasta en creyente. Les puedo contar algo bien, bien rapidito. Hubo una persona, me acuerdo que el apóstol Pablo dijo, si en el espíritu o en el cuerpo fue, no sé, tampoco dijo quién era, después sabemos quién era. Pero una persona que conoció a una muchacha, ella era de este papi que hablan, es de Chocha, lo sabía, de Uruguay, Uruguaya era ella. Pues entonces, pues ella estaba interesada en el varón, él ahí más o menos, y un día resulta que ella tenía una, trabajaba haciendo pelos y esas cuestiones de maquillaje, y de Miami pues fue a Orlando, a donde tenía una comisión bien grande de una famosa ahí que brega con todo eso, y iba a dar talleres y cosas, y ella fue para allá. Y decidió pues ir y conocer a ese varón. Y ese varón, pues muy cortésmente, ¿verdad? Ese varón tenía unas metas que de que no iba a morir en Estados Unidos. Y pues en el medio de la conversación la llevó a comer a un sitio muy cortésmente, qué sé yo qué. Y salió el tema, esta persona pues le dijo a la dama, yo pienso volver a mi patria algún día pronto, porque de verdad yo no nací aquí, yo no soy de aquí, mi corazón no está con este país, yo veo todas las cosas malas que pasan y de verdad no me gusta el trato y muchas cosas que se dan aquí con latinos y con personas, y es mi anhelo volver a Puerto Rico, le digo a esa persona, y lograr una finca, establecerme allá y de verdad... Y la persona, pero es que hay que ser agradecido, vos, que aquí en Estados Unidos han ayudado, que si ya, que si ya, que... Y yo dije entre mí, ya dije que fui yo. y dije dentro de mí, maletango, mija, dije entre mí, janca para allá que tú no eres. Con muy cortésmente me despedí, besito, después de huy despedida. Hasta el día de hoy, para la gloria de Dios, la persona sí ha visto cómo Dios ha bendecido y ha cumplido todo lo que estaba en mi corazón, en mis oraciones. ¿Por qué? Porque yo doy toda la gloria a Dios. Cada vez que yo doblo algo, lo pongo en Facebook. ¡Mira qué lindo lo que Dios me dio! ¿Sabe qué? Ha visto verdaderamente que, o sea, que hay muchas formas, el Espíritu Santo te va a dirigir de muchas maneras, tú sabes si es yugo igual o desigual. Aunque sean ambos creyentes, porque ella salva, ella decide así. Pero hay cosas que a veces pues pueden terminar también, ¿verdad?, creando discordia, división, un matrimonio. Y si hay dos sitios en los cuales no se supone, y es en todo mi corazón busco que siempre haya la paz, es en la iglesia en el templo donde nos congregamos y en el hogar. Si uno de los dos está disfuncionado, uno no puede funcionar bien en el reino de los cielos. Porque uno siempre va a tener conflictos y contiendas en la mente y no podemos funcionar bien así en el reino de Dios. Porque ya basta con todo que el mundo, con toda la presión y que el mundo nos está dando, aquellos que no le sirven al Señor, que ya con eso es una lucha en el trabajo, que si le dicen bobolón a uno, ah, tú un bobolón, aleluya, qué sé yo qué, y todas esas cosas. Basta ya con eso, que ya es de esperarse porque Dios nos lo dijo, que fue, íbamos a ser perseguidos, que el mundo nos despiezaría, que nos matarían y, literalmente, si pudieran. Basta ya con esas pruebas que tenemos con nosotros que luchar y dominar la carne. Como usted decía ahorita, después de las 11 apagaban, pero seguían el juicio. Me imagino que si juegan domingo después de las 11 y dan un capicú, ¡capicú! Y es que como el barrio mío, que cuando dan capicú, las fichas vuelan tres pies en la mesa. No es fácil, ¿verdad? Basta ya con todo que el mundo, el diablo usa para entonces estar en la casa de Dios y estar los hermanos con chismes, disensiones y peleas y contiendas. Y después llegar a la casa y la esposa ya, imbécil, no te dije que me cambiaras la coseta, la bombilla, no has hecho nada, tú no sirves. Entonces, ¿cómo un siervo señor o una sierva señor, verdad, puede servirle a Dios bien de esa manera? No va a haber paz, ¿no?, en tu corazón, no va a haber una ese deseo de servir a Dios con toda la libertad y toda la paz, porque no la vas a tener. Y mucha gente aún así van y le dan parte y la toma. Mira, si yo a veces digo, no siento paz, no me siento bien, yo mejor no predico, me quedo sentado, paso la batuta, predique otro. Porque muchas veces puedes predicar muy elocuente, muy lindo, ¿verdad? Sabemos que yo no predico ni elocuente ni lindo, jibarito, cortado acá tijera. Pues. Pero hermano, muchas veces el que va a predicar, a veces aunque traiga elocuencia y mucha palabra, a veces tú dices, wow, algo como que no me encaja, como que el mensaje no llegó, como que no. ¿Por qué? Porque transmite lo que está viviendo, lo que está pasando. Que bueno venir ante el Señor, como dice la Biblia, con conciencia limpia, libre de pecado, en paz. Y esa paz y esa unión en la iglesia, no sé por qué esto vino a la mente, ¿verdad? Pero debemos buscarla siempre. Porque, ¿verdad? Nosotros sí somos yugos iguales. Tenemos al mismo Dios, al mismo Padre, servimos al mismo Cristo. Y pues, estamos esperando el regreso del mismo Mesías que viene a buscarnos y a librarnos de este mundo. Que a veces yo digo, Dios mío, ven ahora, ven hoy, ven ya. A veces yo me desespero por las presiones del mundo. A veces quisiera que, a veces digo que se me mete, que el espíritu de Jonás sale y entra. ¡Que quémalos ya! Y no podemos ser así tampoco, porque estamos llamados a misericordia. Entonces a veces yo pienso, ay, mi fulano, aquel, ay, no se ha convertido. No, Señor, perdona, tú no vengas todavía, deja que se convierta, ¿verdad? Pero el día determinado está por Dios, ya lo cielo. Y ese día va a venir sin aviso y tenemos que estar, pues, listos para eso. Tenemos que ser hallados, ¿verdad? Como dice la palabra, santo y sin mancha delante de él, buscar hacer su voluntad. Y una de las voluntades de Dios es que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, en nada. Y pues, y hermano, no se asusten si no ha llegado el príncipe azul o la princesa rosa, que Dios sabe ya de antemano. Si está en su voluntad, él te la va a traer. Ah, pero que la iglesia mía, hay gente que me dicen, oye, pero tu iglesia no hay muchas de jóvenes. Y digo, bueno, las que hay pueden ser mi hermana, otras dos casadas, yo soy santo, Dios mío, vamos a estar. No, yo voy ahí para adorarle al Señor, a la valla de hoy. Y sabe, como que les incomoda eso, porque esperan que uno les conteste como ellos. Ah, pues vente, va uno para la discoteca a buscar una. No, hermano, tenemos que ser firmes en nuestras convicciones y es un proceso que va a ser, ¿verdad? No va a ser muy fácil, pero se puede. Si hasta aquí nos ha ayudado el Señor, se puede. Y mientras más nos sometamos a su voluntad, más fácil el camino se va haciendo conforme a su voluntad. Él abre caminos donde no los hay y Dios es un Dios de milagros. Entonces, ¿verdad? Nos decía aquí, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no sea parte del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo santificado en la mujer. O sea, va a llegar el momento que ella con su testimonio, con su dándole la palabra al Señor, esa persona viene a ser de Cristo. Y la mujer incrédula en el marido, Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, ya creyeron en Cristo. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Por estas personas debemos orar, porque cuando son inconversos y uno se convierte, pues literalmente va a ser como la película 300. 300 se sueltan, pero del infierno, a perturbar ese matrimonio, a dividirlo. Porque ya uno se convirtió, otro no, entonces el diablo no quiere que las almas sean salvas. Y pues personas que están en esa instancia, pues hay que, ¿verdad?, ver quiénes son y orar por ellos y pues interceder mucho por ellos. Gloria a Jesús. Les voy a leer este verso, con esto lo dejo. 1 Corintios 5, 5:9. Iba a decir 5:90, no tiene tantos versos. 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque qué razón, dice el apóstol, tendría yo para juzgar a los que están afuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Veamos que todavía, ¿verdad?, aún en las iglesias se pueden meter personas que aparentemente decir ser, pero no son. Y Dios nos dice, pues, que nos apartemos de esa persona. Que, pues, si no se quiere arrepentir genuinamente, ¿verdad?, no es que lo vayamos a votar la primera, pues uno se, con dos o tres testigos dice la palabra, o la amonesta, si la persona pues no quiere, pues tenlo por gestivo y publicado, dice otra versión. Y estamos llamados, iglesia, pues, a buscar vivir para el Señor en todo. Esta fue mi parte, ¿verdad? Hasta aquí los dejo. Espero que esta palabra se haga vida en todos vosotros, en mí también, porque es que yo la esté predicando, no quiere decir que ya estoy allá. Como les dije anteriormente, predicadores que se proyectan que son perfectos le hacen un daño a la congregación. Así que pues les pido que me tengan en oración ustedes, yo estaré orando por todos ustedes y hagamos diferencia, hermano. Veamos como una de las cosas que hizo Daniel, más adelante en el libro de Daniel, que lo querían obligar a que se hincara ante la estatua, y no, y no, y no, y no. Y si Dios, y verás que verás, rey, nuestro Dios nos puede salvar del horno de fuego. Y si no nos salva, no nos inclinaremos a él como quiera que sea. Y vemos que Dios siempre es fiel, hermano. Permanezcamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que nos llamó. Dios los bendiga, pues, y con esto lo dejo. Amén. Uy. No estoy acostumbrado a tener el micrófono.
Gloria a Dios. Esto también creo que es del mar. Le damos gracias al Señor por la bendición de la palabra del Señor bien expuesta. Le damos gracias a su varón que se ha preparado para presentarla ante la congregación. Ciertamente ha sido de bendición para mí y espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Esto es un mensaje necesario, particularmente en estos tiempos que estamos seducidos a sucumbir ante el llamado del mundo. Dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y nosotros que somos hijos de Dios, somos llamados a permanecer fieles. Por eso le damos las gracias al Señor y a nuestro hermano por haberse preparado para presentar la palabra del Señor con poder. Les invito, hermanos, a que tengan una palabra de oración conmigo, si pueden ser puestos de pie, si no, se pueden quedar sentados por allí, pero vamos a estar todos en actitud de reverencia. Ciertamente el día de hoy ha sido uno de gran bendición. Oren conmigo, hermano. Santo Padre, te bendecimos y te damos gracias porque hoy ciertamente esto ha sido un banquete espiritual que tú nos has dado, mi Señor. Nunca cesas de sorprenderme, Padre Santo, de tanta bendición que tú siempre derramas sobre mi vida. Y estoy seguro que mis hermanos pueden decir lo mismo. Te imploro, Padre Santo, que de la misma manera que yo estoy consciente de lo bendecido que soy cuando estoy en tu casa y cuando escucho tu palabra fielmente predicada, mi Señor, te pido que también me des conciencia de la necesidad de cada día entregarme más y más a ti. Amolda mi vida, mi Señor, y la vida de mis hermanos, para que podamos ser como tú eres, para que podamos ser santos, mi Señor, y cada día, Padre Santo, poder presentar al mundo la única cara, el único rostro que tú quieres que nosotros presentemos, el rostro de Cristo Jesús reflejado en nuestras vidas. Ponemos nuestros jóvenes, nuestros niños en tus manos. Ponemos a toda la congregación, Señor, en tus manos, para que tú hagas con nosotros según a ti te place, Padre Santo, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, con tal de que tú, Señor, sea glorificado, sea exaltado. Te pedimos un cerco protector para cada hermano de esta congregación y cada hermano de la iglesia que está distribuida, dispersa a través del mundo, para que la seducción del mundo, para que podamos nosotros participar de las obras de las tinieblas, sean reprendidas por tu presencia. En este día reprendemos, mi Señor, a Satanás y todas sus artimañas, Padre Santo, para querer seducirnos. Te imploramos, Señor, que tú siempre estés con nosotros, en nosotros y por nosotros, y que siempre tengamos palabra tuya para presentar a todos aquellos quienes demanden una justificación, Padre Santo, de nuestra fe. Te pedimos, Padre Santo, por mi hermano Marco, que tú cada día le continúes dando capacidad, capacitación, palabra de ciencia, y lo sigas utilizando con poder, mi Señor, le proteja, mi Señor, de todo mal. Al igual todos los varones de esta iglesia que cada día pretenden, mi Señor, dejarse utilizar por ti. Te pedimos ahora, Señor, que tú seas sobre nosotros, que nos cuides, que grabes esta palabra en nuestro corazón y la podamos poner en práctica. Ahora, no quiero que nos vayamos de este lugar sin antes dar la oportunidad por si hubiese alguna persona quien estuviese necesitado de salvación. La palabra de Dios es clara y dice que el Señor volverá por su iglesia y que esta vida es una sola y que luego de esta vida vendrá el juicio y posterior a ese juicio vendrá la muerte o la vida eterna. Y la vida eterna está solamente reservada para aquellos quienes son de Dios. Y hay una sola forma de ser de Dios, y esta forma es aceptando la sangre redentora de Cristo Jesús. Es probable que todos los que estemos aquí ya seamos de Él, pero es necesario presentar la invitación. Si en este día tú has pensado, has meditado, el Señor ha tocado tu corazón y te has dado cuenta que tú no eres de Él, no lo dejes para más tarde el aceptar a Cristo Jesús. Te hacemos la invitación desde donde tú estás. Puedes levantar tu mano, puedes llegarte hasta acá. Yo quisiera orar contigo para que tú en este día puedas tomar la decisión de salvación. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo Jesús en esta mañana? ¿Habrá alguien? Gloria a Dios. Santo Dios, te damos gracias porque tú eres bueno y tú te has manifestado en medio de nosotros con gran poder. Hemos sentido tu presencia, mi Señor. Quisiéramos nosotros, ya que hoy es el primer día de la semana, Padre amado, pedirte que tú continúes con nosotros en lo que resta de la semana. Te imploro, Señor, que la congregación, si fuera posible, todos estuviéramos aquí este martes para recibir tu palabra estudiada, mi Señor, y aquellos quienes no puedan estar, mi Señor, que tú seas con ellos y tú les permitas, Padre Santo, también ser bendecidos. Te pedimos, mi Señor, por todas las actividades de la semana que comienza hoy, que podamos representarte dignamente, mi Señor, y que podamos nosotros estar conscientes de nuestra gran fortuna de tenerte entre nosotros. Ahora te pedimos, Padre Santo, ya que vamos a salir de este lugar, que tú nos acompañes en donde quiera que fuésemos nuestro destino, que si fuésemos a alimentarnos, Padre Santo, ese alimento reconozcamos que tú lo suples y esté bendecido por ti, que nutra nuestro cuerpo y que tú continúes nutriendo nuestro espíritu. Te pedimos una bendición especial por José, por Nancy, por Elizabeth, por Christopher, por Luising y por Homie que nos visitan en esta mañana, por Adrián e Isaac, Padre Santo, que tú alcances, mi Señor, todos aquellos a quienes van a hacerse intervenido quirúrgicamente, mami, mañana, mi Señor, Tingo, posteriormente, Padre Santo, y todos aquellos que tal vez se me escapan. Te pedimos por Gerardo, por Marcia, que no pudieron estar aquí hoy, por la hermanita Milagro, por Marco, por Judith, por Manuel y Lourdes allá en Añasco. Te pedimos, mi Señor, por todos aquellos que no hemos mencionado, pero particularmente por nuestro pastor, que puedan estar celebrando allá en Oregón la celebración de la congregación del hermano Josué. Que tú les bendigas, Padre Santo, y tú les permitas ser de bendición también. Gracias, mi Señor, en todo. Te pedimos que nos continúes acompañando, porque es en el nombre de Cristo que te lo hemos pedido. Amén. Hermano, Dios les bendiga. Que el Señor vaya con ustedes. Recuerden que este martes nos reunimos nuevamente para estudiar la palabra. Están todos ustedes cordialmente invitados para que nos acompañen. Dios les bendiga.